Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Buenas noches para todos. Hoy en Hora 20, el análisis a una serie de encuestas publicadas en los últimos días, las cuales nos darían una fotografía del momento político que vive el país. Vamos a debatir sobre los niveles de aprobación del presidente, el estado de ánimo de los colombianos, qué tanto pesimismo hay en el ambiente, también el panorama en las ciudades capitales del país, así como la opinión que tienen los colombianos de las instituciones. Poli Martínez, periodista, analista, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. La saludo a usted y a todos mis compañeros de panel y a la audiencia.
Ángel Becasino, estratega político, asesor de varias campañas políticas en la región, autor de libros como El precio del poder o La nueva política. Ángel, encantada de saludarlo.
Diana, buenas noches. Un placer estar nuevamente acá en Hora 20. Y un saludo a los compañeros y compañeras políticas.
Darío Vargas, economista, analista político y especialmente director de cine en ciernes. Hola, Darío.
Gracias, Diana, por la presentación. Aquí estamos acompañándolos. Saludo a Poli, saludo a Heráclito, a quien no conozco, y a Ángel, con el cual hemos estado de un lado y de otro en muchas batallas políticas.
Así es, Heráclito Landines, el representante de la Cámara del Pacto Histórico. Muy buenas noches.
Hola, Diana, gracias por la invitación. Un saludo especial a mis compañeros y compañeras de panel y a toda la audiencia de Caracol.
Muy bien, vamos a empezar por la opinión del presidente y después nos iremos a instituciones y a las ciudades. Tres encuestas que se han publicado en el último mes en el país, tres fotografías que relatarían el momento que vivimos, la opinión de los ciudadanos, el clima político. Empecemos por cifras. Encuesta Invamer, encargada y financiada por la misma firma, realizada entre el 7 y el 25 de agosto, 1.200 personas con un margen de error de 2.62%. La segunda encuesta, el opinómetro, realizado por la firma Datesco para W Radio, 702 encuestas entre el 22 y el 24 de agosto, con un margen de error del 5%. Tercera encuesta, Percepción País, realizada por Guarumo Ecoanalítica para Semana, realizada entre el 31 de julio y el 4 de agosto, 2.032 personas, margen de error del 2.2. El dato que arrojan las tres encuestas y que van casi todas en la misma dirección es un alto nivel de desaprobación de la gestión del presidente, unos días después de haber cumplido los 2 años en el poder. Según Invamer, el presidente tiene una desaprobación del 66%, es la segunda vez que está en ese punto desde que llegó al poder y a su vez es el punto más alto de desaprobación al que ha llegado. De otro lado, crece 4 puntos su desaprobación desde la medición de junio en Medellín, Bucaramanga y Bogotá, que es las ciudades donde le va peor, mientras que en Cartagena, con 42% de aprobación, y Cali, con 31%, es donde mejor le va. Por edades, el presidente tiene un 43% entre los 18 y 24 años, pero un 71% de desaprobación en mayores de 55. Por último, en los estratos, el presidente crece 7 puntos en la desaprobación en los estratos 5-6, hasta llegar al 70%, mientras que los estratos 1 y 2 y 3 llega al 64%. En opinómetro, el presidente está en el 62% de desaprobación. En el oriente del país y en el Caribe es donde mejor le va, mientras que en el centro y Bogotá es donde más lo desaprueban. La última encuesta, la de Guarumo, los encuestados calificaron la gestión del presidente como mala, como pésima, con un 32.6 y un 33.3 como malo, lo cual sumado da 65.9 en negativo, mientras el 27.6 piensa que es una imagen buena. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de estos datos que reflejan las tres encuestas? ¿Coinciden en el terreno negativo, en una desaprobación por encima del 60? ¿Qué significa para un gobierno que lleva 2 años y está a mitad de camino? Acá la pregunta un poco es si está cediendo ese 30% de base que tiene el presidente Petro desde campaña o si ese 30% siempre lo acompaña, si hay algún tipo de signo de resquebrajamiento en ese consolidado. Darío Vargas.
Lo primero que anoto, y estoy de acuerdo con ustedes, contigo, Diana, es que evidentemente el presidente está en su límite bajo de aprobación por sus fanáticos, ¿no? Porque él estaba siempre en un 30, un 33, ahora está más en la onda de los 25, 26, 27, y evidentemente ya no tiene el apoyo de los integrantes en la opinión pública que votaron por él de otros partidos que no sean el Pacto Histórico. Una cifra que me llama muchísimo la atención en Inbamer y que quería destacar es la cifra de corrupción. Evidentemente, Petro, cuando llegó a la presidencia en agosto del 2022, generó unas esperanzas de anticorrupción que lo llevaron pues a límites que hacía mucho este país no veía en este tema, que era una desaprobación más bien bajita o más bien hacia abajo y una aprobación ciertamente positiva y subiendo, mientras que Duque llegó a 2 y 3% de aprobación en materia de corrupción, Petro alcanzó a subir en un momento dado a un 23. Sin embargo, ya esas cifras no son tan llamativas. Ya estamos otra vez en los niveles, digamos, del primer gobierno de Santos, donde la aprobación estuvo en materia de corrupción estuvo alrededor de un 16%. Ahora Petro está, sobre todo en los últimos meses, volviendo a bajar después de que en diciembre y febrero tuvo un repunte. O sea, ahí sí hay definitivamente un impacto en la opinión pública de lo que ha sucedido con gestión de riesgos y con los otros asuntos de corrupción.
Heráclito.
Sí, Diana, yo creo que esta fotografía que nos muestran las encuestadoras del país, pues yo creo que podemos analizarla de la siguiente manera. En primer lugar, hay grandes temas que afectan la imagen del presidente, que afectan a la opinión pública en lo que tiene que ver con la percepción del buen gobierno o no buen gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo el tema asociado a la unidad de gestión del riesgo ha impactado negativamente la imagen del presidente y la imagen especialmente de gestión del gobierno. El tema de Venezuela, el tema de las elecciones de Venezuela en este momento del país está afectando significativamente lo que perciben los colombianos del presidente Gustavo Petro. La última encuestadora, la de Guarumo, habla de cómo perciben los colombianos los resultados del Consejo Electoral y el 80%, 87% no le creen. Asimismo, consideran que hubo fraude en Venezuela y eso afecta obviamente de alguna manera la posición que ha tenido el gobierno de Colombia junto con Brasil y México de ponderación, de un manejo más de concertación, de evitar que surjan problemas, surja de violencia asociados a los resultados electorales ocurridos en Venezuela. Y yo creo que eso afecta al gobierno. Pero también es importante, yo creo, que desde el gobierno se haga un alto en el camino y se miren estos resultados para mirar cuál es la forma en la cual se están comunicando las obras del gobierno, los resultados del gobierno, que son muchos, y son muchos para mostrar en estos momentos, y además lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno para mostrar más resultados con la gente. Y hay dos datos adicionales que me gustaría, que no podemos ver en la encuesta, que deberíamos analizar cómo ha crecido la imagen favorable en la región oriental del país, particularmente los Santanderes, norte de Santander y Santander, que ha sido unos departamentos tradicionalmente más uribistas que progresistas, y yo creo que habría que ver cuál ha sido el tema, y voy a estudiarlo.
Y si ¿tiene alguna opina, tiene alguna tesis de por qué mejoran esas zonas?
Yo creo que el gobierno, yo lo acompañé al presidente de la República a hacer los anuncios de la mesada 14 y los beneficios para los miembros de la fuerza pública en el país, particularmente para los jóvenes, hombres y mujeres que están prestando su servicio militar o que son auxiliares de la policía, en el aumento de la bonificación que se le entrega a ellos, y la mesada 14 para los uso de buen retiro de los miembros de la fuerza pública. Y vi que la gente que se acercó al presidente Gustavo Petro, donde estábamos, lo recibía de muy buena manera. Y les gustó esta noticia y creo que todos los medios estaban ya divulgando lo que se estaba haciendo en esa región del país, que es la sede de la segunda división, quinta brigada, y es muy importante. Y además, el acercamiento que ha tenido y que ha sido insistente el presidente de la República en la región del Catatumbo, en avanzar en los diálogos de paz con la MC y con el ELN. Creo que la gente está retomando esta confianza. Y otro gran tema es el resultado de abrir la frontera con Venezuela, que aumentaba el comercio. Cuando llegamos al gobierno era cerca de 100 millones de dólares y hoy van cerca de 750 millones de dólares de intercambio comercial. Es muy importante, donde ahí se concentran las empresas que exportan hacia Venezuela por vías legales. Entonces creo que es importante, pero me gustaría ir mucho más allá y vamos a estudiarlo, las obras o la acción de gobierno de más impacto que está mejorando la imagen del gobierno en esta región del país. Y
sí,
otro dato,
sí.
Y otro dato, fíjense en las ciudades donde más aprobación tiene el presidente Gustavo Petro es en Cartagena y en Cali. En Cali, que son ciudades de una población afro muy grande que siempre ha estado excluida y que ahora el presidente se ha acercado mucho y ha hecho acciones de gobierno que van a beneficiar a estas poblaciones. Creo
Pero
que en
fíjese
esa
que
periferia.
ahí Heráclito, me parece difícil de entender cómo puede mantener Petro ese apoyo en el cordón pacífico, en el que también le va bien y mantiene apoyos en Cauca y Nariño, a pesar de que son los territorios más violentados en este momento y donde realmente pues hay un fracaso de la paz total.
Digamos, la paz total avanza, no avanza como todos quisiéramos, pero digamos, el empeño que tiene el gobierno en alcanzarla creo que debemos nosotros reconocerlo. Pero las grandes apuestas del gobierno en el Pacífico y que se lo ha encomendado al presidente, a la ministra de la Igualdad, a la vicepresidenta, son importantes, que no hemos avanzado como queramos, pero la presencia del gobierno allá ha sido constante, ha sido permanente, incluso con los diálogos y con la CMC y con el ELN, una fracción que opera allí. Pero
y
lo que
aquí
tiene que ver,
también,
por
para
ejemplo,
que
con los
después
pueblos.
lo podamos desarrollar, usted hablaba del Caribe, y uno pregunta, ¿por qué le va bien en el Caribe, donde es la región donde la gente está más cansada en el tema de servicios públicos, donde no hay soluciones de fondo, por ejemplo, para el tema energético?
Claro, pero por ejemplo en el Caribe sí el presidente de la República ha entregado más tierras, por ejemplo las que estaban en propiedad de la SAE, para los campesinos, toda la región de la Mojana, toda la región de Sucre, en Córdoba, que se entregó incluso la finca de un político que fue condenado a familias campesinas. Creo que ahí hemos avanzado bastante y debemos avanzar mucho más en esa región del país. Y en el tema de las tarifas, creo que muy pronto, en el corto plazo, va a lograrse una disminución en las tarifas.
Bueno,
pero
esa será otra
la gente
foto.
Del Caribe.
Esa será una foto más
sí,
adelante.
será otra
¿Quién
foto.
quiere
Tiene
seguir?
Razón.
Poli, Ángel.
A ver, me
Pues
la
sí.
lanzo yo.
Ahí va, igual.
A mí me parece que el tema, de los temas que el gobierno de Petro ha defendido como banderas, están todos bastante afectados y creo que se refleja en la valoración que se hace. Todo el tema de economía, aunque hubo una pequeña mejora que se les reconoce en el empleo, economía empeoró, la corrupción, como ya lo habían dicho también, la inseguridad, que es otro factor que creo que se repite a través, el tema de salud. También he revisado, y si bien una pregunta de Invamer es como a futuro, ¿usted cómo considera que va a seguir el tema de salud? Y es una proyección negativa de los encuestados. En todo caso, en todas dicen que la calidad o la atención de salud, la solución de los temas de salud ha caído. También caído el tema del narco, en el sentido de que ha aumentado la percepción de que no se está controlando, y la paz total pues también tiene un gran cuestionamiento. Entonces las banderas, la constituyente está también como muy cuestionada por las personas que fueron encuestadas. Entonces en general yo diría que esas banderas no han funcionado. Creo que la que mejor le ha funcionado es la del medio ambiente. Me parece que la COP y ciertos temas muy específicos medioambientales han llegado a los titulares, se han entendido mejor y se ha visto que hay una acción a favor del medio ambiente que en teoría podría sustentar por qué la gente está como dándole una mejor calificación. El balance me parece que en general es bastante maluco y más a estos momentos. La favorabilidad del 30% tiene unos punticos menos alrededor. Creo que no es perder o no la base, sino perderla alrededor de qué, porque la encuesta dicen que es una foto, pero yo las veo más como uno de esos libritos que uno pasaba y corrían los muñequitos. Uno no sabe dónde va a terminar la historia, pero hay una historia y una tendencia que sí está corriendo y se está moviendo, y no necesariamente hacia un campo florido, sino puede ir más hacia un abismo, puede terminar el librito que estamos viendo. Hay un movimiento. Y de las tres encuestas, yo también pongo una señal como por lo menos de cuestionamiento a la de Guarumo, donde pues es la persona que dirige la revista que contrató la encuesta, pues sale con unas favorabilidades electorales a futuro, con unas probabilidades que pues yo también ahí dejo como ese planteamiento, ¿no? Una es de la W, otra es de Invamer, como la más constante, diría
Sí.
yo. Entonces, la de Guarumo, ese detalle.
Ángel Becasino.
Pues yo veo varias cosas. Una, coincido en que están pesando mucho la corrupción de gestión de riesgo y el tema Venezuela en la imagen negativa de la gestión. Pero también hay otros detalles acá que creo que son importantes para tener en cuenta, como ser si uno relaciona la lectura positiva que hay en Cali con la caída que tiene la expectativa que había sobre Alejandro Eder y la gestión de alcaldía.
Que
Hay
ahora
una
lo
caldía
vamos
en
a
una
analizar
caída.
ciudad por ciudad, pero
Claro,
adelante, sí.
pero está relacionado, es decir,
Claro.
está relacionado. Así como en Caribe está relacionado la lectura negativa de la gestión de Alejandro Char con la positiva de la gestión gobierno nacional.
Pero
Hay relación.
fíjese un momentico que en el Caribe la gestión de Dumec es una gestión la más alta de todas
Claro,
y el
pero eso es
presidente
Cartagena.
también sube. Eso es Cartagena.
Eso es Cartagena. El peso grande Caribe es Atlántico, ¿no es cierto? Y ahí encontramos este cruce de factores. Luego hay otro detalle que hay que ver ahora mirando desde otro punto, que es en la lectura negativa.
Pero explíqueme lo de Cali, perdóneme, Ángel. Presidente
Lo
sube
que,
y Eder baja. ¿Por
claro,
qué?
lo que digo es, en Cali se generó una expectativa de cambio muy fuerte alrededor de la elección de Eder. Como eso no lo está sintiendo la gente como algo que está correspondiendo a la expectativa que tuvo, entonces se vuelca una expectativa positiva hacia el gobierno nacional que recupera algo que lo había perdido en unos momentos anteriores, que era ese respaldo de la costa Pacífico, incluida Cali como ciudad principal de la costa. Pero yo te quería decir otra cosa, Diana, que es, si bien todo coincide en que en la franja joven, 18-24, es el más sólido respaldo que tiene el gobierno. Fíjate que hay una cosa llamativa en la franja 25-34, donde la aprobación, las últimas tres mediciones, marcan una caída del 38 al 35 y al 29. En tanto, la desfavorabilidad marca un ascenso del 56 al 60 y al 67. Eso es bien marcado en esta franja de 25 a 34 años, que es como el segundo momento de juventud donde la gente tiene las expectativas de asentar su posibilidad de futuro, etcétera, etcétera. Es decir, si hay un defraudar la gestión de gobierno a las expectativas de la gente, creo que eso lo está reflejando. Entonces, eso es para también tener en cuenta. Y me parece que una cosa más para leer es cuando
Ese
uno
tema
mira.
me parece fundamental. Así como 18 a 24 se mantiene un positivo que me gustaría que me explicaran, 25 a 34 la desfavorabilidad crece.
Sí,
Y eso,
en los
digamos,
más jóvenes.
es uno de los elementos más complejos en la lectura negativa de la encuesta, toda vez que ese es el grupo poblacional que realmente, sobre el cual realmente se fundamentan las esperanzas. De país, de futuro.
Sí. Entonces, eso es relevante. Vos preguntabas por qué 18-24. 18-24 es la fuerza que pretende más cambio, es la rebeldía, ¿no es cierto? Es la esperanza puesta en la rebeldía y en un cambio que probablemente se está percibiendo que no ocurre porque no lo están dejando que ocurra. Y por el otro lado, porque se resiente un ataque mediático fuerte a la gestión de gobierno. Ojo. Mirá cuando miramos las instituciones, la lectura de las instituciones, hay lecturas que son muy dicientes. En general, todas te muestran un cuadro negativo. La gente está mal y te lo está reflejando en todas las mediciones de instituciones. Pero si mirás los medios en particular, la desfavorabilidad de los medios sube del 48 al 54 y al 56. Hay algunas que son llamativas, la caída de lectura positiva de la Fiscalía, que bueno, creo que en otro momento lo tocaremos, pero coincide con caídas no tan marcadas, pero también de Contraloría, de Procuraduría. Los partidos políticos están en el suelo más extremo. han caído del 15 al 11 y al 10, tomando solamente las tres últimas medidas de Invamer. Me estoy rigiendo en este momento por Invamer. El sistema judicial, otra cosa que genera mucho malestar, fíjate que tiene una lectura de aprobación que ha caído del 22 al 17 en los últimos, en las últimas tres mediciones, que quieren decir abril, junio y agosto. Las fuerzas militares se sostienen, están en el 60 y moneditas. La iglesia viene cayendo.
¿Por qué se pueden sostener con la situación de violencia que hay?
Porque siempre el país respalda a las fuerzas militares, no a la policía, a las fuerzas militares. Es una constante, es como el último reducto del sentimiento que las instituciones se sostienen y sostienen al país. Eso ha funcionado en Colombia permanentemente. La iglesia era el otro. Hay una clase empresarial que empieza a ser golpeada, pero no absolutamente. La favorabilidad la ves.
¿Y esa clase empresarial empieza a ser golpeada por el discurso del presidente?
No necesariamente. Yo siento que es golpeada por una sensación de malestar que no la está reflejando exactamente cuando se toca el punto de la economía, del desempleo, de la canasta familiar, del costo, digamos, ¿no? Este es un país donde la gente se la rebusca aún en las peores situaciones. Entonces se sostiene frente a algunos indicadores que no van tan bien. Pero la clase empresarial es una clase de la cual siempre se espera más de lo que se recibe. Entonces creo que en este clima de malestar que refleja la lectura de todas las instituciones, porque es una constante en todas las instituciones prácticamente, de ahí uno puede tomar la conclusión de esto que te estoy diciendo. Hay una sensación de malestar general, no solamente hacia gobierno, muy marcada hacia gobierno, pero no solamente hacia gobierno. Y esa sensación de malestar está impactando todas las cosas.
Para como ya se metieron al tema de las instituciones y de estos otros datos, un poquito para contextualizar a nuestros oyentes, contarles sobre eso que están planteando. Digamos, la encuesta de percepción país, el 74.3 cree que el país va por mal camino y que los temas que preocupan son acceso a la salud, que ustedes lo han mencionado, corrupción, seguridad y costo de vida. En Invamer el 67% dice que en el país están empeorando las cosas y los principales problemas son desempleo con 27, orden público con 24, mala función de gobierno 20, que esta es una es como un ítem nuevo en estas encuestas, corrupción 12. En la encuesta se preguntan por 21 indicadores y sectores como costo de vida, inseguridad, pobreza, los que conocemos. Dos tienen la misma evaluación, en 11 mejora la percepción y en 8 empeora. Por ejemplo, 82% cree que la seguridad está empeorando, pero en 3 puntos menos frente a junio, o corrupción, donde 77% cree que empeora y sube 5 puntos. Y por otro lado, mejoran asuntos como medio ambiente, donde efectivamente, decía Poli, ese es como el punto donde el presidente logra un impacto, educación o desempleo. Entonces, decía, no necesariamente es... solo el presidente, pero pregunto, ¿hay una asociación directa entre la imagen del presidente y la manera como la ciudadanía percibe distintos sectores? ¿Se responsabiliza directamente al gobierno de lo que pasa con otros sectores, aunque haya, digamos, un escenario de independencia en ellos?
Diana, no? déjame
Darío pidió la palabra.
Te interrumpo con, digamos, voy a volver a mi profesión de hace muchísimo tiempo, uh-huh, de economista. Y me llama la atención una cosa. En la encuesta de Invamer, en donde mejor le va al presidente Petro, no sé por qué razón, ha habido tres ministros de Agricultura, porque no hay una política agropecuaria clara, es en agricultura, campo y agro, donde ha tenido hasta un 47% de mejora en la percepción de la gente. Yo correlaciono eso, y lo digo correlación a sabiendas de que correlación no es causalidad. Veo eso porque, fíjense, en el comportamiento, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el sector que se destaca es precisamente el
agricultura.
Agro.
Exacto.
Sí. Y digo que no creo que eso se deba a ninguna política gubernamental, simplemente... Simplemente no hubo fenómenos meteorológicos graves, y eso permitió que tuviéramos un desempeño agrícola muy bueno. Yo, por el otro lado, y déjame extender un poquito en eso, creo que buena parte de lo que resiente la gente, y lo nota Ángel, es el tema económico. Y el tema económico, a que nosotros se nos olvidan muchas cosas. Nosotros sabíamos que después de la pandemia vendría una recesión en Estados Unidos, en Europa. También estaba diagnosticado que eso iba a pasar. Sin embargo, en Estados Unidos, una buena mezcla entre manejo de la tasa de interés y expectativas de inflación lograron que se hiciera lo que llaman ellos un aterrizaje suave. Nosotros ese aterrizaje, pese al esfuerzo que ha hecho el Banco de la República en bajar tasas, no ha sido tan claro, ¿no? Y la gente, ¿por qué está guardada? ¿Por qué la vivienda, los carros, la venta de electrodomésticos está parada? Porque todavía la percepción es de que la plata está muy cara, a pesar de que, como lo digo, el Banco de la República ha hecho esfuerzos, la Junta del Banco ha hecho esfuerzos muy buenos en ir bajando poco a poco la tasa sin soltar el freno a la inflación. Luego lo que estamos viendo para mí es esa, vuelvo y le digo, y uso la palabra correlación a sabiendas de los riesgos que eso significa en términos matemáticos, tenemos una situación económica todavía complicada. La gente siente que las tasas de interés a la que prestan los bancos están muy caras, por eso para mí está parada la vivienda, la venta de carros también, porque ya la gente compra carro por plata prestada, y entonces la plata toda está cara, así mismo con electrodomésticos. Sin embargo, en la encuesta de desarrollo que leí ayer de julio, ya empieza a ver uno que el índice de confianza del consumidor empieza a repuntar, y eso significaría que es posible que en el futuro la vivienda, que entonces no le vamos tan mal a Petro en eso de la construcción de vivienda popular, que no ha hecho nada, la venta de carros, los préstamos a crecer en terreno más que positivo. Entonces, la economía sí está influyendo mucho en cómo está viendo la gente el país. Y una demostración por lo positivo, para que no todo sea negativo, es lo que está sucediendo en el agro. Una visión por lo negativo es lo que está sucediendo fundamentalmente con el costo del dinero, que es la tasa de interés que fija el Banco de la República.
Muy bien. Poli.
Sí, volviendo sobre algo que había dicho Ángel y usted preguntó, creo que la mala o la creciente desaprobación frente a los órganos de control y a los otros y a las otras ramas del poder es importante. Yo creo que puede derivarse un poco de la confrontación permanente que existe con el presidente, con el gobierno, pero además si son los de control y son las otras ramas del poder, ese desgaste también tiene un peso importante para la democracia del país, más allá del gobierno del presidente. Y por acá tengo una persona que está mandándome mensajes y me dice, no, que los servicios públicos también son un factor importante de desgaste por la atención o el acceso o la carestía de los servicios públicos, ahí añadiendo algo que estaba diciendo Darío de un mensaje que llegó.
Hay un tema que les decía ahora que va como cogiendo importancia cada vez más en estas encuestas, que casi no aparecía en el panorama o que por lo menos no era señalado por la ciudadanía, y es que existe la sensación cada vez más, y viene del gobierno anterior y ahora con Petro, sobre una especie de mal gobierno, de descontrol en lo que puede hacer el Ejecutivo. ¿Cómo se lee eso?
Yo creo, Diana, que aquí, y a propósito de esta pregunta enlazada con la anterior, hay unos temas que son nacionales, que son meramente competencia de la nación y en los cuales el gobierno le va bien. El tema ambiental. En ese tema la percepción es alta, es positiva para el gobierno. Y los temas agrarios. Dado que el sector agrario está creciendo, pero además todos los esfuerzos y todo lo que está haciendo el gobierno por impulsar la reforma rural integral y por impulsar la compra de tierras. Compra de tierras y asignación de tierras a los campesinos, eso es bien recibido por los colombianos. Pero, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana es de competencia de los alcaldes locales, de los alcaldes municipales y distritales,
Bueno,
con
Heráclito, pero
acompañamiento,
ahí sí hay
obviamente, de la
que ser
región.
justos porque no hay posibilidad que un alcalde local o regional pueda hacer absolutamente nada si hay una política de paz total como la que tenemos y hay una parálisis y unas indicaciones
Claro.
para poder actuar. Entonces, imagínese uno culpar de la seguridad en las regiones a los mandatarios locales cuando están amarrados muchos de ellos.
Claro, Diana, pero una cosa es la seguridad que tiene que ver con delitos comunes en las ciudades y otra cosa el conflicto armado que estamos viviendo. En lo que tiene que ver con la prevención del delito, las grandes ciudades pueden hacer mucho. Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín pueden hacer mucho, pero sin embargo, la gente asume que es competencia el tema de la seguridad en su barrio, del atraco en la esquina del bar de su barrio, le corresponde al presidente de la República y al gobierno nacional cuando es un tema eminentemente local. Yo
Claro,
creo
cuando,
que
a menos que
a
sea el
futuro,
microtráfico tomándose las ciudades.
bueno, pues es un tema, pero digamos en la estructura institucional del Estado colombiano, esa es competencia de lo local, no del gobierno nacional. Entonces, cuando asumimos que es todo competencia del gobierno y no hay diferencias entre la nacional y lo meramente local, todos los temas los asume el ciudadano que le corresponden al gobierno central. Y yo creo que de ahí una gran discusión que tiene que darse al futuro, que es una reforma política que defina claramente competencias, funciones y recursos para los municipios para que se diferencie quién hace quién y quién le corresponde a cada entidad territorial o al gobierno nacional. Y en lo que tiene que ver, obviamente, con el tema de ambientales, lo que hace el gobierno, bajar la deforestación en la Amazonía, promover la COP en Cali, son grandes temas que le gustan a los ciudadanos, que lo perciben que es del gobierno, lo ven de manera positiva. Y yo creo que sí hay otros grandes temas. El gobierno no ha sabido comunicar bien, pero hay otros grandes temas en los cuales se ha avanzado mucho que hoy los ciudadanos no lo perciben de manera directa.
Ángel.
Pues a mí me parece, Heráclito acaba de nombrar un tema que no lo habíamos nombrado antes, que es la comunicación de gobierno. Es un gobierno que no ha sabido conversar con el país o que ha tenido debilidades muy fuertes en la conversación con el país y eso lo golpea también. Es probable, digo, que haya logros importantes que no se están comunicando o que se han comunicado mal, inventariándolos, pero no generando el sentido de esos logros que ha habido. Entonces, en esa medida, el país siente que no está recibiendo lo que esperaba recibir. Este es un gobierno que llegó con una cantidad de expectativas o generando una cantidad de expectativas y en parte, quizás en parte, no las ha cumplido. Pero en otra parte, no ha sabido comunicar aquello en que ha cumplido con las expectativas generadas. Entonces, me parece que ese factor de la comunicación, que bueno, lamentablemente ahí uno mira desde el campo que tiene que ver con la trayectoria de uno también, o con el oficio, realmente la comunicación de gobierno ha sido muy deficiente. Que no se registre tanto. Sí, no se registra tanto porque históricamente podríamos decir que llevamos varios gobiernos de muy mala comunicación. Entonces cada uno habrá hecho algo mejor o algo peor, o mucho peor o algo mejor o lo que sea, pero el tema constante es una muy mala comunicación de gestión de gobierno. Y en
Yo
este
tengo una.
gobierno lo vemos.
¿Cuáles son los elementos para uno decir que un gobernante nacional o regional o local tiene una buena conversación para
Una
comunicar?
buena, claro, una buena conversación es aquella en que está escuchando al ciudadano y está respondiendo a las inquietudes del ciudadano, fundamentalmente en un plano, que es comunicar el sentido de lo que está haciendo el gobierno, el sentido de las medidas que toma, de las iniciativas que toma. Tenemos un ejemplo que son las reformas. Reformas que entran al Congreso y que generan grandes ruidos de debate, grandes ruidos de negaciones, impulsos, digamos, de gobierno para tratar de imponerlos, pero sin comunicar claramente al país cuáles son las ventajas de esas reformas que le está proponiendo. Entonces, en esa medida en que la conversación no es una conversación que fluye, no es una conversación donde el ciudadano entiende el sentido de lo que el gobierno le está proponiendo hacer o convertir en realidades, el ciudadano se queda como ajeno a esa conversación. Por consiguiente, el gobierno, que tiene la responsabilidad mayor en esta conversación porque es quien está proponiendo, no está cumpliendo con ese rol. Y eso genera un cortocircuito, una desconexión en la comunicación, en la conversación.
Ampliando lo que
dice, ¿cómo se garantiza que el ciudadano haga parte de esa conversación cuando recibe una promesa cumplida, supongo?
Claro. Diana, ampliando lo que dice Ángel, a mí me parece muy importante citar una frase que se usa mucho en las comunicaciones, digamos, corporativas. Es: la comunicación no reemplaza la mala gestión. Porque hay mucha gente, y le tocaba a uno en mi pasada vida, que le llegaba uno a decir: mire, tenemos este problema, no sé qué, ¿y qué han hecho para que la situación se mejore? No, es que esperamos que la comunicación me lo mejore. La comunicación no mejora la mala gestión. A veces, inclusive, la empeora. El gobierno, no, es que ni siquiera tiene un plan de comunicación. El plan de comunicación del gobierno es el Twitter de Petro, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, una insensatez la discusión con los medios. Y perdóneme que suene un poquito ditirámbico, pero con el medio en el que estamos hablando, pero decir que Caracol Radio hace parte de los grandes medios manejados por los oligarcas colombianos es no entender nada de comunicación, no saber el Grupo Prisa en qué parte del mundo está ubicado, qué significó el Grupo Prisa en todo el proceso de democracia española, qué ha significado el país, qué ha significado lo que ha hecho Prisa en muchas materias de medios y de actualización de los medios en el mundo. Con un profesor de la Universidad Nacional, compañero mío del colegio, teníamos esa discusión. O sea, uno no puede meter todo en el mismo costal, no puede meter todo en los medios. Seguramente hay medios que el medio que más utiliza el que más se puede mostrar como instrumento de un grupo económico, pues es Semana, ¿no? Y fíjese el palo que le dan, y uno ve que la familia Gilinski es muy cercana al presidente Petro, ¿no? Y sin embargo, el medio que tienen es un botafuegos impresionante, al punto que tiene disque candidata a la presidencia de la República.
Poli, antes de entrar, tengo que hacer una pausa y ya regreso con ustedes.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos en Hora 20 y estamos hablando hoy de las últimas encuestas del país, 3 encuestas en el último mes y medio. Estamos con Darío Vargas, con Ángel Becasino, Poli Martínez, Heráclito Landines. Yo quisiera pasar, pero antes alguno iba a completar, antes de pasar a las ciudades, Heráclito y Poli.
Sí, a propósito de lo que dice el maestro Ángel Pecasino de comunicar, el gobierno nacional ha mostrado o ha obtenido 2 grandes resultados en estos 2 años. Bajamos el índice Gini, que mide la desigualdad en el país y la desigualdad en el mundo, se bajó en 1.3 puntos, 1.3%. Eso es bastante alto porque nunca se ha conseguido que tuviéramos esa reducción en el índice. En segundo lugar, que salieron de la pobreza 1.300.000 colombianos de la pobreza monetaria. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, el impacto en la conversación nacional de estas 2 grandes noticias para el país, que son noticias estructurales de mejoramiento de las condiciones de los colombianos? ¿Cuál ha sido la fuerza de esa comunicación para que los colombianos lo asuman y lo perciban como algo muy positivo para el país? Y creo que ahí hace falta un gran equipo de asesores estratégicos de comunicación del gobierno.
Sí, ahí, Poli. Perdón, sí. quiero meter, Ángel. Perdóname, Poli, un segundito. Quiero, así como Darío estaba diciendo que la buena comunicación no reemplaza la mala gestión, también funciona a la inversa. A veces una gestión positiva, una gestión buena, con una mala comunicación, se hunde, no se percibe como esa buena gestión que hay en algunos terrenos. Lo acaba de mencionar Heráclito. Hay logros que, al no estar bien comunicados, pasan como si fuera un tren en la noche con las luces apagadas, o un barco, creo que era la metáfora.
Sí, yo retomando sí. Un poco lo que decía Ángeles, pues el ruido no es comunicación, pero creo que hay otro tema y son las actitudes del propio presidente. Yo creo que a los colombianos desconcierta mucho, aunque ya nos hemos acostumbrado, y esa puede ser otra forma de comunicación que obviamente no es a través de la palabra, sino de los hechos, de no aparecer, de llegar tarde, 8 horas tarde a un tema pues de celebración del país. Creo que eso influye. Por el otro lado, no hay muchas más figuras del gobierno que tengan una capacidad de comunicar. Entonces, el presidente mismo tiene una gran carga y bota ideas, recoge y desconcierta a la gente, y uno siente que las personas común y corriente dicen ya otra cosa más que dice Petro. Y por último, creo que en la comunicación hay también una responsabilidad de la contraparte. Yo creo que el país, si bien el gobierno tiene el deber y la responsabilidad de comunicarse con el país, creo que los que podríamos llamar contertulios todavía no logran o asumir o llenar el espacio que a veces el gobierno no abre, o de tener una conversación con el país. Creo que sería también muy importante que esas otras miembros o representantes de la sociedad civil pudieran fortalecer su comunicación precisamente en este momento con la ciudadanía.
Paso a mirar tres ciudades. Empezamos por Cali, donde hablábamos ya ahorita, el alcalde Alejandro Eder logra una desaprobación del 48, y la pregunta es cómo entender la caída de Alejandro Eder cuando todas las cifras demuestran que hay una mejora en los indicadores de seguridad y con una agenda concentrada en la COP16. ¿A qué se puede deber una caída en dos meses de 14 puntos en la imagen del mandatario? O sea, pienso en una ciudad como Cali, donde definitivamente recuperar la imagen y regresar a la buena imagen tanto de la administración como de la ciudad después del estallido social, después de todo lo que ha ocurrido y después del lugar donde se encuentra en el Pacífico, pues no es fácil. Pero 14 puntos.
Sí, yo creo que ahí hay Darío. Un punto que ha manejado muy bien Dumec, y me voy a decir, y voy a hacer un retrécano, es Dumec Char. Él ha estado oyendo mucho a Alex y Alex le dio una instrucción muy precisa, una recomendación muy precisa: obtenga victorias tempranas. Y entonces Dumec, para los que tenemos la oportunidad de ir a Cartagena, pavimentó la avenida Santander y le metió plata a los huecos en la ciudad y en el centro histórico, y se metió al pozón y logró llevar agua. Entonces logró en los primeros meses eso que se llama victorias tempranas. Yo no sé
pero
si
usted le está quitando el liderazgo a Domecq y se lo está entregando a que Char le enseñó. Este es un señor que venía de ser un gobernador de Bolívar y que, pues viéndolo, pues usted y yo hemos tenido la oportunidad de vivir esa ciudad, y lo que uno sí puede ver es que hay una gestión permanente desde el primer día, ¿no? Y hay una comunicación también.
Es muy buena, y hay muy buena comunicación, sí. No solo en materia de realizaciones, sino que está oyendo el cuento que sectores, como lo mencioné, por ejemplo, en el centro histórico, le plantean las necesidades de que en el centro histórico nos acomodemos a una realidad que es fehaciente, que es que el centro histórico se lo tomó un turismo. Inicialmente fue un turismo, digamos, de élite. Ha ido cambiando hacia un turismo más popular, y hay que acoplarse a eso, porque definitivamente Cartagena, que nos fascina a muchos, Cartagena tiene que enfrentar con claridad los problemas que van asociados con el turismo, y que ya lo vemos, por ejemplo, en estos días en Barcelona, donde hubo unas protestas gigantescas contra uno de los eventos más elitistas que hay en el mundo, que es la carrera de veleros llamada la Copa América, como el campeonato de fútbol. La reacción contra el turismo hay que medirla muy bien, porque definitivamente uno sí siente que el turismo puede tapar la realidad de muchas ciudades. Recuerdo que Pilar Tafur en algún momento decía Uno de los riesgos de Cartagena es que, con excepción de las temporadas altas de Navidad, Semana Santa y junio, julio, Cartagena se convirtiera en una ciudad fantasma.
Ángel, Cali, ¿esto se limita a un asunto de comunicaciones o un asunto de cercanía con la ciudadanía? Porque hay, por ejemplo, indicadores de seguridad con cifras positivas, porque llega fuerza pública, porque hay acciones en seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿por qué llega a una desfavorabilidad tan alta en dos meses?
Por las expectativas que generó. Para mí no tiene que ver exactamente con la realidad de lo que está sucediendo, sino cuando llega Alejandro Eder, Alejandro marca una subida en positivos muy fuerte, muy marcada, sin mayor razón que la expectativa que había generado. La ilusión de la ciudad de pasar de un estado que no le parecía el mejor para la ciudad, con la gestión anterior, a una nueva gestión sobre la cual tenía todas las esperanzas del mundo. Entonces, de entrada, favoreció esa nueva gestión con una disparada de imagen positiva muy alta. No recuerdo, pero fue altísima las primeras lecturas que mostraron las encuestas. Y después se cayó en cuando la expectativa es demasiado alta y la realidad es un proceso que va lento, que no va a la velocidad de la expectativa, ¿no es cierto? Entonces empezaron a castigarlo. Eso es lo que le pasa. Uno si compara la gestión de Dilian Francisca Toro, Dilian tiene una permanente gestión que está subiendo despacio, se repite una gestión anterior que tuvo Dilian, y que va subiendo despacio hasta 40 y tantos, en cada medición la ves un punto, dos puntos arriba, oscila, pero va marcando algo que corresponde a una lectura de una gestión muy profesional que tiene Dilian, y que no había generado expectativas así sorprendentes, no era lo nuevo absoluto de lo cual se esperaba que transformara el mundo, en realidad que transformara la ciudad. Entonces, esto es lo que hay que leer allá.
¿Estos alcaldes logran en dos meses hacer recuperaciones rápidas dependiendo de la rapidez de la gestión y de la comunicación, o esto tarda? Porque, por ejemplo, Diana, en Bogotá, sí. Galán recupera 3 puntos sí. en imagen positiva, llegando al 50%, El 71 cree que las cosas empeoran y los problemas de nuevo son inseguridad, desempleo y corrupción, y el 81 se siente entre inseguro y muy inseguro.
En el caso de Bogotá, estás encontrando que había también unas expectativas no tan altas como la de una ciudad que se sentía muy mal a sí misma, que es lo que le pasaba a Cali. Entonces tenía unas grandes expectativas sobre la gestión de alguien que irrumpía en la realidad y que se presentaba como todo lo contrario a la gestión anterior. En el caso de Bogotá, el fenómeno es distinto. En el caso de Bogotá, lo que se lee en la gestión de Carlos Fernando Galán es que no está ocurriendo nada demasiado sorprendente. Pero hay que observar también dos cosas. Una, Carlos Fernando, cuando comienza la gestión, enfrenta el problema de los incendios en los cerros muy bien. Es decir, tiene un desempeño excelente en ese comportamiento y luego cae bajo el castigo de la falta de agua, lo cual volvemos al mal genio que se genera en los ciudadanos. Ojo, entonces estamos jugando en cosas, seguimos en una ciudad muy, digamos, alborotada por un exceso de obras, etcétera. Es decir, hay componentes del entorno que inciden sobre esa gestión, así como hay componentes de las expectativas que tiene la gente sobre un cambio. Siempre se espera que el cambio sea algo vertiginoso y que de un día para el otro veas unas transformaciones maravillosas. Y las transformaciones son procesos, y esos procesos, aún en el mejor desempeño de una gestión, demoran tiempo.
Poli,
a mí mi preocupación
con... Hay que pensar.
Espérame, Darío, termine su...
No, mi preocupación con Galán es que uno no le ha ido un cuento a Galán sobre Bogotá, ¿no? Digamos, en Medellín es el Fico es el antipinturita, con referencia a Daniel Quintero. En Cali, Alejandro Eder es contra Ospina, y en cambio yo a Galán no le veo todavía el perfil de lo que es, que es Galán distinto al apellido.
Poli.
Sí, no, estaba pensando también en qué medida influye la percepción o la evaluación de los alcaldes de acuerdo con cómo recibieron la ciudad, ¿no? Qué tantos recursos tienen o no para ejecutar. En algunos casos, pues la ciudad venía, como el caso de Cali, de una situación crítica, en el caso de Cartagena, con unas finanzas mucho más claras y saneadas. Entonces, ese puede ser un factor. Si lo vemos por el lado de Fico y antes de Pinturita, pues ahí no se cumpliría esta teoría. Pero eso creo que puede influir para ese primer año de los alcaldes.
Sí, iba a preguntar un poco estos niveles de aprobación de Alejandro Char 72 y Federico 73 en Medellín. Estos fenómenos políticos, ¿cómo se entienden?
Yo creo, Diana, que aquí hay muchas diferencias entre estilos de gobernar. Y un gobernante tiene que asumir el liderazgo e imponer de algún, no sé la palabra imponer, pero proponerle a la ciudad la agenda pública, la discusión pública. En el alcalde de Barranquilla, y al igual que el alcalde de Cartagena, tienen una agenda pública que los ciudadanos comparten, que los ciudadanos perciben que es buena para la ciudad. Que el alcalde de Cartagena haga operaciones en contra de la prostitución infantil, que aumente las cámaras de vigilancia, que trabaje con el puerto, que el alcalde de Barranquilla vaya a los barrios, vaya cuando juegue el Junior. Es la microgerencia, pero es la agenda pública. En Cali, por ejemplo, ¿cuál es la agenda pública de Cali? La COP, la Conferencia Mundial. ¿Cuál es la agenda pública que impone el alcalde mayor de Bogotá? No lo sabemos. No tiene un discurso y una agenda pública que le transmita a los ciudadanos. A nivel nacional, el presidente Gustavo Petro impone la agenda pública, impone la discusión pública. El expresidente Uribe la ponía en su momento y asumían de esa manera el liderazgo y ponían al país a conversar alrededor de esa agenda pública. Creo que en Cali y en Bogotá está pasando eso. En Medellín el alcalde pues asume su antagonismo contra el exalcalde Quintero y creo que eso le genera réditos políticos, dado que un alcalde que va de salida tiene menos imagen favorable que alguien que acaba de ingresar. Pero además ya se cortó, digamos, la luna de miel de todos los alcaldes y ya los están midiendo por lo que están haciendo y por las victorias tempranas que dijo Poli con respecto a su gerencia pública.
Y otra cosa, creo que en el caso de Galán, veníamos de una Claudia súper confrontacional, entonces todo el mundo estaba harto porque Claudia peleaba hasta con la sombra. Y entonces ahora Galán debería pelear contra alguien. Yo le valoro a Galán el hecho de que sea como la actitud de no me molesten, déjenme aquí en Bogotá, yo estoy haciendo X cosa, y creo que ese punto, digamos, bastante tranquilo que se le ve puede ser positivo por un lado, y por el otro lado yo sí he visto la preocupación por recuperar algo de la cultura ciudadana. Bogotá es una ciudad muy compleja como para, además de tener a Petro encima como su antagonista permanente, porque Petro juega como presidente y como alcalde, pues tiene una cantidad de rollos también en su mano Galán, como cualquier mandatario. Entonces, yo no sé si es necesario que Galán pelee con todo el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gestión que desgaste una ciudad que ya de por sí está bastante llevada, de pronto más tranquilo, con unas conversaciones.
Sí, pero digamos que un poco me imagino que lo que Darío decía ahorita no es que pelees, es que están esperando una especie de narrativa distinta. De pronto es su propio estilo de gobernar, que es mucho más tranquilo, mucho más de soluciones específicas a temas, entonces en agua o como ha venido ocurriendo. Pero digamos que su narrativa de ciudad no está volviéndose un tema de conversación ciudadana. ¿Lo entendería desde ahí?
Yo creo que el problema es el problema de Galán es que mire quién vino antes. Claudia, con todo un cuento fuertísimo que obviamente se le atravesó la pandemia y no lo pudo llevar a ejecución de todo el problema con los barrios, con el cómo crecer más y cómo crecer mejor. Peñalosa, que es para mí un alcalde que tiene absolutamente claro su cuento sobre la ciudad, puede que no haya mucha gente que no lo entienda y que lo critique a veces con razón, no por su estilo, que ya lo conocemos todos, pero definitivamente Peñalosa tiene unas posiciones muy fuertes con respecto a, voy a usar el término urbanismo. Él tiene un cuento sobre cómo crecer Bogotá. Antes de Peñalosa vino Petro con todo su cuento de la ciudad humana y que convirtió luego en cuento para el país. El desastre de Samuel Moreno, pero que no tiene antecedentes, puede ser casi que lo podemos borrar. Y Luis Eduardo Garzón y Antanas Mockus con un cuento de Mockus, un comunicador de primer nivel, y Garzón también sabía muy bien comunicar y contar sus cuentos. Y por eso sus alcaldes tenían una favorabilidad tan buena, tanto Antanas como Garzón. Llegaron a tener favorabilidades nunca como la de cómo terminó Peñalosa en su gobierno, que terminó con 70% de aprobación. Creo que eso solo lo logró Claudia cuando comenzó, pero de resto todos los otros alcaldes siempre han estado por abajo, y Peñalosa terminó en un 70% de aprobación, y todos sentimos que la ciudad era más vivible. Eso ya no pasó. Y desafortunadamente el segundo gobierno de Peñalosa se dedicó mucho a ser el antipetro, ¿no? Que le podía traer réditos políticos, y creo que de hecho los otros trajo, pero que le quitó un poquito a Peñalosa ese halo de un tipo que piensa en la ciudad, que no se mete en la discusión política, que piensa sobre todo para a dónde llevar el transporte público, a dónde llevar los hospitales, a dónde llevar los colegios, a dónde llevar el espacio público. Peñalosa tiene un cuento muy oíble, entendible con eso. Por lo tanto, a Carlos Fernando le ha costado mucho arrancar, y como dice Ángel, pues empezó con incendios y después le tocó un racionamiento de agua, que no hay nada, yo creo, que quite más favorabilidad que los racionamientos. Pues así la gente entienda por qué son, así la gente diga que sí, que hay que colaborar, los racionamientos son muy, muy costosos. Yo que viví el racionamiento de energía en época Gaviria,
muy difíciles.
Muy difícil. El cambio que hubo en las encuestas apenas se terminó el racionamiento fue inmediato, pero inmediato fue a los 15 días, a las 3 semanas, ya teníamos cambio en la tendencia de la favorabilidad, ¿no? Y no quiero decir que el gobierno Gaviria tuvo favorabilidad muy buenas al terminar, por cuenta únicamente de terminar el racionamiento. Hay una multitud.
Era otro momento del país, sin duda.
Otro país completamente distinto, empezando porque no había redes sociales.
Además, pues gracias por este análisis decantado de estas tres encuestas. Estaremos ojalá con este mismo equipo en las próximas para poder mirar cómo se comporta la que se llama la fotografía del momento, pero que son indicadores que vamos viendo y que hablan efectivamente de gestión y comunicación. Gracias a ustedes, que tengan una feliz noche.